Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
Bienvenidos al Agro, aquí comenzamos un nuevo programa junto a ustedes. Estamos en otro estudio porque hoy nos vamos a trasladar al sur del país. Vamos a hacer dos contactos online con dos dirigentes importantes, uno de los agricultores, otro también de los agricultores, pero en otro ámbito. Me refiero a Sebastián Navellán, presidente de los agricultores de Malleco, y a José Miguel Steinmeier, presidente de Soca Bio y vicepresidente de la SNA, porque hay muchos temas de contingencia para hablar con ellos. Uno, respecto, por ejemplo, de la visita del presidente a la Araucanía, respecto de este allanamiento que se hizo esta semana y que fue noticia, ¿verdad? Allá también en el sector de la Araucanía, en Temucuicuy, concretamente. Y por otro lado, tenemos esta decisión de IANSA de suspender la compra de remolacha. Vamos a ver cómo remueve eso a la industria. Todo en este programa. Quédense junto a nosotros. La invitación es para que nos acompañen. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato aquí al Agro.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Cartes y los quiero invitar a conectarse el día sábado a las 20 horas a su programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. En Ideas y Sociedad conversamos sobre aquellas grandes ideas junto a los actores relevantes del pasado, del presente y quienes también lo serán en el futuro. Los sábados a las 20 horas. No se lo pierdan.
Ideas y Sociedad con Fernando Cartes, todos los sábados a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Tal como les adelanté, vamos a tener un programa tremendamente interesante. Bienvenidos a todos quienes nos están escuchando a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de norte a sur de Radio Agricultura y también a quienes nos ven a través de Agricultura TV. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado, se los presento. Él es ex comisionado por la paz y advirtió esta semana que el gobierno de Kast no tiene un norte claro en la Araucanía y llamó a no perder oportunidad en políticas de tierra. ¿A quién me refiero? Me refiero a Sebastián Navellán, presidente de los agricultores de Malleco, quien alertó que mientras el Ejecutivo dialoga con el Frente Amplio, la región que le dio casi el 70% de sus votos sigue sin certezas en el conflicto territorial. Así que vamos a ver de qué se trata, vamos a conversar en detalle. Lo vamos a escuchar a Sebastián Navellán. Bienvenido al Agro. ¿Cómo está?
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en el sur, terminando la semana. Y antes que partir, quiero hacer una acotación.
A ver.
Al segundo invitado, tiene que agregarle que esta semana fue electo presidente del Consorcio Agrícola del Sur y yo vicepresidenta, así que tiene un cargo más al próximo invitado.
Pero qué bueno, qué bueno. Y usted también, pues, hay dos cargos nuevos.
Muchas gracias.
Presidente, lo voy a anotar, presidente del Consorcio Agrícola del Sur.
Así es, que une gremios de agrícolas desde Ñuble hasta Llanquihue.
Mira, además de Soca Bio.
Además de Soca Bio y además de ser vicepresidente de la SMI.
Esto es reporteo en vivo, Sebastián. Muchas gracias por el dato. Bueno, no, y usted vicepresidente, así que felicitaciones también.
Muchas gracias.
A ver, y como dirigente, bueno, justamente usted ha señalado que ve disposición, pero no decisión, ¿sí? Esas fueron sus palabras en el gobierno de José Antonio Kast respecto a la Araucanía. ¿Qué señales concretas, cuénteme, espera ver usted o a estas alturas esperaba ver?
Efectivamente, nosotros como gremio de agricultores y yo personalmente como excomisionado, Hemos trabajado y hemos estado dispuestos siempre a poder colaborar con todos los gobiernos porque queremos que hayan buenas políticas públicas para el sur de Chile. Y efectivamente hasta ahora hemos visto bastante disposición a escucharnos, a poder avanzar, pero el tiempo se acaba. Como cualquier cosa en política, sobre todo en políticas públicas indígenas, que son políticas a largo plazo, políticas públicas que sabemos que son sumamente complejas, el tiempo pasa muy rápido y los meses avanzan, y si no actuamos rápido, esto no va a tener una solución. El otro día, conversando con una persona, me dijo una similitud que me hace mucho sentido. En la Araucanía, el conflicto, esto es un árbol, cortamos el tallo, cortamos el tronco del árbol, pero todavía están las raíces. Y las raíces, cuando después del invierno viene el sol, está las temperaturas, vuelve a crecer este árbol.
Ya, o sea, las raíces son el problema de fondo, ¿sí?
Efectivamente, si no cortamos la raíz, no trabajamos en el problema de fondo, este problema probablemente volverá a levantarse. Y hoy día hace unos días atrás tuvimos un atentado nuevamente después del operativo. Y eso demuestra que el terrorismo, que la política indígena, que el problema en el sur no está totalmente extinguido, y es ahí donde debemos trabajar. Y por eso no podemos seguir perdiendo tiempo.
Ya, pero Sebastián, usted dice señales concretas, más que la disposición nomás, ¿verdad? Entonces, cuando esta semana vimos que hubo, ya que lo menciono, al tiro lo saco, ya que hubo un operativo ahí en Temucuicui, ¿esa no es una señal concreta?
No, yo creo que no. Y va a ser súper duro lo que voy a decir. Para solucionar el problema de la Araucanía necesitamos trabajar, porque esto es un problema multisectorial. Necesitamos trabajar con todos los ministerios, con todos los sectores para poder avanzar. No sacamos nada de seguir avanzando en allanamientos si no tenemos una presencia del Estado. Necesitamos entrar, sacar a los malos, pero que el Estado se quede adentro. Porque lo que nosotros queremos como agricultores de Malleco, y yo que vivo en la región, en la provincia de Malleco, quiero que en 20 años más este problema no esté. Y para eso hay que erradicarlo de la raíz, pero para también trabajar con las personas, con los habitantes de las distintas zonas y comunas que hoy día están viviendo el terrorismo y que no está extinguido.
¿Y a qué se refiere con la presencia del Estado permanente? Me imagino que, yo supongo que es más allá de la vigencia del Estado de excepción, ¿no? Porque eso está.
Absolutamente, aquí me refiero con el Estado permanente. Primero que todo, que podamos circular por todas partes libremente, no tener territorios tomados, que la pobreza salga de la región de la Araucanía. La Araucanía sigue siendo la región más pobre. Tenemos los peores índices, de todos los índices en la Araucanía nos tienen los peores, porque todavía hay gente en la pobreza, porque el desarrollo no ha llegado. Entonces, esto es un problema multisectorial. Necesitamos avanzar en un conjunto de cosas, en seguridad, para que llegue el desarrollo, para que llegue el progreso, para ponerse en la reja a todos los prófugos de la justicia. Pero necesitamos también trabajar en que llegue el desarrollo, llegue el Estado, y el Estado tenga una presencia absoluta en todas partes.
¿Cuál debería ser, a su juicio, Sebastián, la prioridad número uno en política indígena ahí para la zona sur?
Modificar la ley indígena.
Ahora,
eso es sin duda lo primordial, porque trae consigo algo sumamente importante. La ley indígena lo único que hace es ponerle una esposa a cada indígena. La ley indígena les prohíbe arrendar sus tierras, les prohíbe poder asociarse con sus tierras en un negocio de turismo, de agricultura, de forestal, sin ir más lejos, parques eólicos que pueden estar aquí en la zona como inversión, no pueden estar en los campos o en las tierras indígenas porque la ley lo prohíbe. Entonces nosotros necesitamos avanzar a que la libertad le llegue a todas las personas indígenas, para que el desarrollo y el progreso puedan tomarlo también ellos. No sacamos nada de que la agricultura, por ejemplo, en la región avance, que estamos pasando por un momento muy muy caótico y una crisis muy profunda, si no avanzamos que el resto de la sociedad de la región también siga y avance hacia el desarrollo.
¿Y modificar la ley indígena va más allá del actual sistema de compra y restitución de tierras, Sebastián?
Sin duda que va más allá. Tenemos que avanzar. Primero que todo, yo fui, esta semana se cumplió el año de la votación en contra. Yo fui el único comisionado, claro, que voté en contra. Y aquí pongo sobre la mesa, la comisión fue un buen trabajo de diagnóstico, y yo creo que sí hay que valorar el que nos sentamos todas las partes en la mesa a conversar. Eso yo creo que siempre hay que estar disponible al diálogo y a conversar, escuchar al otro que por más no me guste, pero tengo que saber lo que piensa para poder llegar a un acuerdo. Obvio. Yo cuando entré a la comisión tenía ciertas líneas rojas que no estaba disponible a pasarla. Una de esas era que la propuesta de la comisión final dejara la puerta abierta para seguir haciendo más de lo mismo. La comisión, si bien avanzó en ciertos puntos, pero al final de cuentas, leyendo bajo las líneas, seguía abierto, que después de 4 o 5 años hay que volver a disponer de 200.000 hectáreas más. Entonces yo creo que para que avancemos a soluciones reales, tenemos que modificar la ley indígena, primero que todo en ponerle punto final a quién recibe beneficio del Estado, saber quién indígenas son, segundo, a que ponerle punto final a la compra de campos y a las comunidades que están con aplicabilidad puedan tener alternativas económicas distintas a la tierra, porque la tierra es un recurso finito, y por último, ver y tener claro el criterio de la aplicabilidad. El Estado, ¿bajo qué criterios le dice que le debe algo a alguien? Ya, ¿cuál es el 1, el 2 o el 3?
Y todas esas cosas, esos puntos que usted menciona, ¿no están especificados en este acuerdo?
No están. La comisión, uno de los grandes errores que a mi juicio, y insisto, por eso voté en contra, fue que se hacían 4 grupos de personas indígenas donde se le entregaba a todo el mundo algún beneficio. Porque había un grupo, el grupo número 4, era personas que nunca habían estado en una comunidad, pero que se les daba la opción a que puedan inscribirse en una comunidad para ir a pedir a tierra o alguna compensación a la CONADI. Entonces el problema seguía abriéndose. Y sobre todo, el costo calculado de la comisión eran 4.000 millones de dólares. Mucha plata.
Sebastián, porque justamente respecto al costo estimado, usted habló de un pozo sin fondo. Entonces,
¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que le estoy diciendo ahora? O sea,
¿qué alternativas hay entonces para enfrentar esas demandas?
Primero que todo, cerrar las nuevas solicitudes de comuneros y comunidades.
Ya.
Tenemos que avanzar hacia uno de los criterios que tiene que ser para que la CONADI entregue una aplicabilidad en la no repetición del título de merced. Hoy día tenemos títulos de merced que se han repetido 15, 18 veces, que es el caso de Temucuicui. O sea, es una eterna deuda. Tenemos que hacer que una comunidad solamente pueda tener un título de merced y una vez tomado esa deuda del Estado, se corta de raíz para esa familia y ese título cualquier pago de una compensación. Y ahí tenemos que ir limitando a que este problema no puede volver a salir de nuevo adelante, porque si no el Estado no puede tener una deuda infinita.
Claro, claro, claro.
La comisión, si bien siempre se dijo que ponía punto final, pero era un punto final bien, a mi parecer, insisto, por eso voté en contra, bien no claro, porque finalmente, claro, eran 4.000 millones de dólares, ponía punto final porque le entregaba una deuda, el Estado asumía la deuda de todo el mundo indígena, independiente si esté en la fila o no esté en la fila, de todo. Y aquí esto tiene que tener un punto final. Hoy día el Estado tiene que hacerse responsable con las comunidades que están con aplicabilidad, que es lo que el Estado ya reconoció una deuda.
Ya, porque el actual sistema de alguna manera de compra y restitución de tierra lo que hace es incentivar nuevas reclamaciones en vez de resolver el conflicto. Claro, porque unos ven que le están dando ahora y vuelven a pedir y vuelven a pedir y vuelven a solicitar, ¿no?
Exacto, tal cual. Y eso pasa con la actual ley indígena. Por eso es sumamente importante ponerle punto final. Y también es importante, dentro de lo que hay que hacer en la modificación de la ley, es poder que las tierras indígenas puedan ser arrendadas por varios factores. Y aquí te llevo un poco al mundo agrícola. Necesitamos más tierra para producir. Eso es una realidad. En la región de la Araucanía se han comprado a la fecha alrededor de 230.000 hectáreas, de las cuales están todas improductivas, porque por ley no se pueden arrendar. Entonces eso trae consigo varias cosas.
¿Y en manos de quién están esas tierras?
De comunidades indígenas.
¿Y no las pueden arrendar?
Por ley no las pueden
arrendar. ¿Y por qué no las trabajan?
Porque no tienen plata, porque para ser agricultor, para que sea rentable, todos sabemos que aquí necesitamos volumen. Una persona con 5 hectáreas no es rentable. Y también porque la región de la Araucanía no tiene riego. Una persona con 10 hectáreas en la región de la Araucanía no es lo mismo que una persona en la zona central con 10 hectáreas.
Ya.
Entonces, hoy día el Estado está creando más pobres que en vez de sacarlo de la pobreza.
Ya.
Lo que nosotros decimos es avancemos hacia que se puedan arrendar las tierras indígenas.
Ya, que se puedan arrendar y que haya un apoyo, digamos, para que puedan regalar, para que las puedan trabajar, para que...
Exacto. Ya. Y okay. Caso súper súper concreto de algo que ha pasado y que va más allá del tema agrícola. Ya. En la zona de Coihuili han habido varios proyectos de parque eólico y en Pailahuelle también, donde eventualmente podrían caer torres del parque eólico en la comunidad. Y por ende el beneficio de tener una torre de un parque le podría haber llegado a la comunidad. Y eso no se ha podido hacer porque la ley les prohíbe que se asocien o arrienden a la empresa del parque eólico. Entonces, estamos generando una división y una pobreza por la misma ley.
Sebastián, y en las últimas semanas incluso surgió una nueva demanda de restitución de tierra de 2.000 hectáreas ahí en Temuco. ¿Qué impacto tiene esto y qué impacto generan estos procesos en los agricultores de la región?
Genera un impacto muy grande porque genera incertidumbres. Y lo que el agricultor pide es certidumbre. Nosotros necesitamos tener certeza de nuestro negocio. Nuestro negocio es a largo plazo. El mundo agrícola no piensa sembrando, trabajando 6 meses. Si nosotros estamos eternamente con la espada a mocle, pensando que en cualquier momento va a llegar alguien a reclamarnos las tierras, porque dice tener un derecho adquirido por el Estado, sin duda que nuestro negocio se nos pone bastante poca certeza a futuro. Entonces, eso genera un miedo, obviamente, a cualquier inversión a largo plazo. Y aquí yo quiero ser súper franco, esto no es nada contra el pueblo indígena. Lo que nosotros buscamos y lo que yo busco personalmente es que le llegue la libertad al pueblo indígena, de que puedan con sus bienes hacer lo que estimen conveniente como cualquier chileno. El mundo indígena es tan inteligente como cualquier chileno, somos todos iguales.
Y el plantear congelar nuevas entregas de tierra, como usted lo plantea, para establecer reglas claras, ¿usted cree que va a tener el apoyo del mundo indígena para ordenar, digamos, la casa?
Sin duda, probablemente no lo tenga, porque van a decir que yo estoy pasado de pueblo. Pero creo que es pertinente postularlo para poder ordenar la casa. Si aquí, y aquí lo extrapolo un poco a lo que está haciendo el ministro Quiroz. Todos lo podemos criticar, que la forma nos gusta o no nos gusta, pero está ordenando la casa. Probablemente en el tema indígena también va a haber que ordenar la casa para que le llegue un beneficio real al pueblo indígena y que efectivamente su cultura pueda perdurar, su forma de vida la pueda traspasar de generación en generación y que nos sintamos todos orgullosos de las distintas culturas que hay en la región de la Araucanía. Pero aquí yo creo, y eso es fundamental y eso es un poco el llamado al gobierno, es que trabajemos de forma coordinada con una política de Estado coordinada para poder coordinar todas las instituciones y que esto no es solamente mano dura, sino también es desarrollo social, es sacar a la gente de la pobreza, es salud, es educación.
Ya, o sea, usted lo que está planteando el llamado al gobierno es una política de Estado coordinada, una política multisectorial en que en el fondo el norte sea la modificación, para empezar, de la ley indígena. Para en el fondo dar mayor certeza jurídica, ¿verdad? Tanto a las comunidades mapuches como a los agricultores. Resúmame los tres puntos más importantes de la modificación o más urgente de la modificación de esa ley indígena.
Lo más importante, arriendo de tierras.
Ya.
Eso sin duda un desde que solamente se ocupe un título merced para poder comprar tierras. Eso también es un desde. Y el tercer punto muy importante.
¿Cómo? Arriendo de tierra el primer punto.
Exacto.
Título de merced, segundo punto. Ah, y tercer punto, ¿ya?
Y tercer punto, sumamente importante, es que ver qué se puede hacer con las subdivisiones de los campos de las propiedades indígenas. Hoy hay un tremendo problema en el mundo indígena, en la CONADI, por la subdivisión de las tierras después de la muerte de una persona, porque hay que pensar que hay muchas tierras que son compradas en comunidad, no de forma individual. Entonces, hay un problema de herencia también.
Sebastián, después de escucharlo y de analizar en detalle este flanco que está abierto, ¿verdad?, de la ley indígena, la pregunta es si esta Comisión por la Paz y el Entendimiento, ¿sus resultados van a quedar ahí, en el tintero, o cree que finalmente se puede avanzar o va a quedar en nada?
A ver, aquí dos cosas. La primera, tienen que quedar en nada porque yo voté en contra, que fue el voto que nos dio la unanimidad. Eso no quiere decir que el problema indígena hay que olvidarlo. aquí hay una realidad, yo voté en contra porque las soluciones que entrega esta comisión yo encuentro que no las pertinentes.
Pero al tener un voto en contra, las soluciones de la comisión no se pueden llevar a cabo.
A eso iba. Y como segundo punto, la comisión hay que tomarla como un diagnóstico. Hay cosas que fueron buenas en la comisión y mi llamado es que trabajemos en las cosas buenas. Hay titulares, por ejemplo, dentro de la comisión se propuso el arriendo de tierra, pero la forma en que se podía arrendar era una burocracia que creaba más estado y que finalmente no llegaba la posibilidad a las comunidades. Entonces, yo creo, y es el llamado que le hago al gobierno, es que podamos trabajar en el problema indígena buscando soluciones reales. No que quede una bonita solución, pero cuando la queremos llevar a la práctica es irreal. Entonces, tomemos el diagnóstico. La comisión hizo un primer paso muy importante, que es sentarnos todas las personas desde el Frente Amplio hasta el mundo empresarial a conversar sobre el sur de Chile. Yo creo que eso no hay que desperdiciarlo. Y hoy día es la segunda etapa muy importante y que estamos dispuestos nosotros como agricultores de Malleco a poder seguir liderando esto de conversemos soluciones reales. Mm. Lo que podemos hacer para que le llegue la libertad al pueblo indígena.
Oiga, Sebastián, pero si es por conversaciones, el gobierno abrió conversaciones con parlamentarios del Frente Amplio sobre la macrozona sur. Y a usted parece que no le gustó mucho, ¿no? ¿Qué le parece eso? ¿Le preocupa?
No sé los términos de la conversación y por eso obviamente me preocupa, porque no por que quizás buscar votos para otras leyes entreguemos alguna solución distinta a lo que obviamente el electorado del presidente Kast votó, que fue la mayoría. Yo creo que mi mayor preocupación es esa, el no saber cuál fue el tono de la conversación con el Frente Amplio. Y para poder buscar una solución a todo el sur de Chile tenemos que estar todos en la mesa.
¿Existe espacio hoy para un acuerdo transversal, cree usted, entre agricultores, comunidades mapuches, Estado, parlamentarios, o las posiciones están demasiado polarizadas?
No, yo creo que no. Sin ir más lejos, la semana pasada nos juntamos en la multigremial todos los gremios productivos de la región de la Araucanía con todos los parlamentarios, desde Gloria Navellán del Partido Libertario hasta Erika Ñanco del Frente Amplio, en una misma mesa conversando sobre desarrollo y progreso de la región de la Araucanía, cuáles son las prioridades de la región. La discusión está. Lo que nosotros queremos es soluciones reales. No se quieren más mesas, sino se quiere una mesa, pero que digamos este es el punto y partamos a modificar la ley, para que todos podamos tener este progreso.
Ya, pero usted está partiendo con algunas advertencias al propio presidente, diciéndole que la Araucanía nunca le falló, que aquí es donde logró mayores votos, que no se olvide de nosotros, que no nos deje votados en el fondo, ¿sí? ¿Cuál es el sentir que existe hoy entre los agricultores ahí en Malleco?
Mira, yo estoy seguro que el presidente prontamente va a entregar una propuesta para la región de la Araucanía. Estoy seguro que están trabajando en algo y así espero. ¿Y cuál es el sentimiento? Sin duda que hay un dolor. El presidente ha venido dos veces a la región de la Araucanía y no se ha juntado con nosotros.
Yeah.
Me refiero con el mundo productivo de la región. Eso es evidente. No saco nada de darle una respuesta para salir jugando bien. Pero como les digo, yo estoy convencido que el gobierno pues va a estar trabajando en algo y prontamente vamos a ver cuál es el plan de la región de la Araucanía. Porque sin duda, la región de la Araucanía es una región que toda la vida ha sido especial por los problemas que hemos tenido y por lo mismo se necesita una solución especial. Yo creo que es sumamente importante buscar un coordinador para que coordine todas las instituciones, dado que el problema es multisectorial. Entonces, obviamente que eso duele. Uno entiende que el presidente está con otras prioridades, que la Araucanía no es todo Chile, hay problemas en todo Chile, pero esperamos que prontamente el presidente pueda venir a la región, juntarse con nosotros, escucharnos y poder trabajar en una solución concreta y real para que de una vez por todas podamos decir que este problema se solucionó. Yo tengo 34 años, el problema está hace 30, la violencia. Me crié teniendo una Araucanía en llamas y no quiero morirme teniendo una Araucanía en llamas.
Se lo he escuchado varias veces y también ha dicho que quiere quedarse ahí, que no quiere
yo
irse.
Sí, todos me dicen que qué hago viviendo en Traiguén. Yo sigo viviendo en Traiguén, donde he vivido toda mi vida. Antes vivía en Los Sauces, en realidad, en el campo, pero me fui a ir a la ciudad. pero he estado siempre en Malleco, me he quedado acá. Eso trae consigo un desgaste harto, viajar a Santiago permanentemente, pero soy de Malleco, soy de la región de Araucanía y no me pienso mover de acá, y por eso voy a hacer todo lo posible como presidente de los agricultores de Malleco, como excomisionado, en buscar un acuerdo, buscar la paz y que efectivamente el progreso y el desarrollo les llegue a todos. Y cuando digo todos, comunidades indígenas, pequeños agricultores, grandes agricultores, medianos, a todos los que vivimos en la región de Araucanía, y de aquí nadie se tiene que ir, ni las forestales, ni los agricultores, ni los mapuches, nadie. Y estoy seguro, después de la reunión que tuvimos con todos los parlamentarios la semana pasada, estoy cada día más convencido de que hay espacio para llegar a una solución real, dejando de lado la política, la ideología política, y buscando cosas que nos unen en común para que el desarrollo le llegue. Estoy convencido de que lo podemos hacer, y por eso le digo al gobierno, trabajemos rápido, estamos a disposición, nos ponemos a disposición del gobierno que sea, estuve ayudando al gobierno del presidente Boric, sin duda que voy a estar disponible para ayudar en el gobierno del presidente Kast, pero busqué una solución real.
No tengo más que preguntarle, Sebastián Navellán, presidente de los agricultores de Malleco, muchas gracias una vez más por este contacto, y solamente desear que la situación mejore, por lo menos partiendo por la seguridad, para que puedan trabajar tranquilo y ahí mejorar la ley indígena y todas las condiciones, y que todo vaya teniendo un futuro mejor. Sebastián, muchas gracias nuevamente por este contacto, un abrazo allá en el sur del país.
Muchas gracias a ti por este contacto, y solo hacer el llamado que la agricultura está pasando por una crisis profunda, tenemos problemas de petróleo, del precio, tenemos problemas con la urea, el precio, y eso está haciendo que nuestro negocio esté muy complicado, así que ha sido un año duro, pero aquí estamos, vamos a seguir poniendo el power para poder sacarlo adelante, y obviamente que el gobierno pueda poner la mano al corazón al sector agrícola y sobre todo a la Araucanía, que produce casi todos los granos de Chile, se producen en nuestra región. Así que muchas gracias, Verónica, por el contacto.
Gracias, nos vemos, un abrazo. Nos vamos a una pausa. Llegó Primeris, es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es más que una alga, es distinto, es Primeris, es otro producto de Point. Nos separamos brevemente y ya volvemos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTV, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro, ahora para conversar con nuestro segundo entrevistado, porque también hubo otro tema que fue muy, muy, muy noticia esta semana. Se conoció la decisión de Empresas Yansa de suspender la compra de remolacha para la temporada 2026-2027. Este anuncio, la compañía, que implicaría dejar de producir azúcar a partir de materia prima nacional, encendió evidentemente las alertas en el sector, considerando que afectaría más de 250 agricultores, cerca de 7.000 hectáreas, en un contexto de bajos precios internacionales y mayores costos. Incluso el ministro de Agricultura, aparte de señalar que la empresa tenía que dar una explicación al país, ¿verdad?, advirtió que la determinación podría marcar el fin de una actividad histórica en el país. Nosotros vamos a conversar con José Miguel Steinmeier, presidente de Socavío, vicepresidente de la SNA y ahora, como nos decía Sebastián, presidente del Consorcio Agrícola del Sur. José Miguel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido al Agro.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Verónica?
Bien, bien. Gusto de saludarte.
Buen resumen hiciste lo que dijo el ministro.
Exactamente. Yo pensé que me iba a decir buen resumen de mis cargos, porque ya van como 3, 4 cargos.
El famoso cargo. Sí, resumo el CAS. Yo la verdad es que es mi cuarto periodo en el CAS.
Mira.
En la historia de la humanidad.
Mira, qué bien. Sebastián, a ver, ¿cómo recibió Socavío ahí, o en realidad ya no sé cómo preguntarte, pero a nombre del consorcio agrícola, los agricultores, en fin, de esa zona, esta decisión de Llanza de suspender la compra de remolacha?
Mira, una noticia trágica para nosotros. La verdad es que Llanza nos ha acompañado durante más de 70 años, sobre todo en Biobío y Ñuble. Biobío partió la planta en el año 54, 55. Nosotros mismos, como agricultores de mi familia, somos remolacheros desde los años 57 del siglo pasado, imagínate. Entonces, mucho tiempo, que para muchos agricultores fue el gran cultivo que permitió llegar incluso a 55.000 hectáreas a nivel nacional, con 5 o 6 plantas, y que en definitiva permitió que la agricultura nuestra tuviera un cultivo cabecera para rotaciones, en que generáramos riqueza desde el punto de vista de la calidad del suelo, en que logramos también, gracias a la tecnología que aplicó la remolacha, mejorar los sistemas de riego. Yo diría que la remolacha fue el origen de toda la tecnología del riego, ya hace unos 40 años que empezamos a regar en forma más mecanizada. Es decir, es un cultivo muy noble que lamentablemente se fue cayendo. Finalmente quedamos con una sola planta. La última que se cerró fue la de Los Ángeles, justamente la Llanza de Los Ángeles, y nos queda solamente la de Cocharca, que está entre Tiana y San Carlos, que puede procesar hasta 8.000 hectáreas, que es lo que estamos pensando, digamos, que iba a ser lo histórico de aquí para adelante, pero que lamentablemente con esta noticia de verdad que nos deja por el suelo, porque se nos queda un cultivo muy emblemático, sobre todo en un año en que todos los cultivos anuales están muy complicados.
Ay, José Miguel, y tú mismo como remolachero, ¿qué impacto económico tiene esta medida para todos los agricultores ahí de Biobío y Ñuble?
Pero imagínate un cultivo menos. Es decir, claramente para la economía de cualquier agricultor esto es fatal, porque tú no puedes sembrar un cultivo todos los años en el mismo potrero, tienes que hacer una rotación. Y ahí claramente la remolacha era una de las mejores condicionantes para esa rotación. Hoy día lo puedes hacer con maíz, pero te insisto, hoy día estamos prácticamente con todos los rubros anuales: maíz, trigo, cebada, centeno, raps, con prácticamente rentabilidad negativa, así que se mantienen los precios de los granos, tal cual están hoy día. Imagínate, hemos subido solamente en tema del petróleo más de un 50% en el costo, o más, porque en realidad nos están cobrando el específico y no nos están descontando el específico. Segundo, hemos tenido una alza de fertilizante que en el caso de la urea casi triplicó su valor, cosa que no entendemos, porque nos ha subido 3 veces el petróleo en el mundo. Tenemos los otros fertilizantes, los fosfatados, los potásicos, los distintos fertilizantes que usamos en el campo, también con alzas tremendamente considerables, que claro, influidas por los fletes, el mayor costo de los fletes, pero no entendemos por qué tanto aumento. Sin embargo, bueno, es lo que está ocurriendo. Y cuando además se te queda un cultivo como este, que es tan emblemático, lógicamente el dolor es muy grande. Y ahí hago mía las palabras del ministro cuando él señala, cierto, que esto fue una decisión deplorable de la empresa, porque no nos preparó, no comunicó a tiempo. Hay gente que está de frentón ya considerando esta siembra para este año como rotación, y en definitiva el tema es bastante más complejo que solamente dejar un cultivo fuera de la cartera posible de los agricultores.
Y los pilló por sorpresa, ¿no tenían ustedes indicios de esta posibilidad?
Bueno, habían algunos indicios al punto de vista de lo que estaba pasando con el negocio a nivel mundial. Yeah. Es decir, habían indicios, pero la forma en que se hizo acá fue demasiado brutal. Porque aquí el tema de fondo no es que solamente se nos cae un cultivo, insisto, aquí el tema de fondo es que además hay muchas implicancias colaterales. Todo lo que significa en equipos que se han comprado para producir remolacha, que son equipos sofisticados, caros, grandes equipos. Todo lo que significa el transporte y otros servicios. Todo lo que significa, cierto, por ejemplo, el tema de las deudas que tenemos con Llanza. Llanza nos financiaba los cultivos, la remolacha en particular, y también algún cultivo de cabecera después, y nos permitía comprar equipos, tractores, maquinaria, equipos de riego fundamentalmente. Y ahí hay claramente un pasivo que los agricultores están, por supuesto, debiendo, porque hay un programa de pago que no solamente de una temporada. Entonces son muchas las interrogantes que tenemos hoy día, y a raíz de esas interrogantes vamos a ir insistiendo ante el Ministerio, ante las autoridades que corresponden, y por supuesto ante Llanza, de que sea una cosa transitoria y que ojalá el próximo año, una vez que se normalicen los costos de los fertilizantes, del petróleo, podamos reiniciar el cultivo al menos con la misma fuerza que estamos haciéndolo este año.
Ah, claro, porque eso le voy a preguntar, si en el fondo el ministro Campo incluso habló del posible fin de una producción de azúcar chilena a partir de materia prima nacional, pero así como el fin de una era, o pensaban ustedes que podía ser algo transitorio, esperaban que podía ser de aquí al próximo año.
Bueno, lógicamente que, insisto, el tema de los costos este año es atroz. La verdad es que ahí ningún cultivo está rentando. Pero ahí también tendríamos que haber tomado quizá otro camino, porque si hubiésemos podido afirmar, digamos, este cultivo por un año, aunque sea con algún tipo de aporte del Estado, ¿cierto?, o la misma compañía o los mismos agricultores, una suerte de puente para llegar al próximo año hubiese sido tal vez el mundo ideal. Por lo tanto, si nosotros, no sé, si insistimos ante Llanza, tenemos siempre un porcentaje de optimismo de que Llanza, una vez que tengamos normalidad otra vez en los costos, sobre todo el petróleo, ¿cierto?, y los fertilizantes, si tenemos se llega a un estadio otra vez de normalidad, bueno, entonces que ojalá se reconsidere de vuelta la siembra, porque aquí dos cosas complejas. Uno, lo que señalaba, ¿cierto?, respecto a lo que le pasa al agricultor, y lo segundo es que vamos a quedar dependientes 100% del azúcar internacional, de las importaciones, no de ningún colchón de producción propia. Y eso es muy grave, porque un país que está, ¿cierto?, quedando prácticamente con dependencia del extranjero, por supuesto que está en un riesgo desde el punto de vista de desabastecimiento en algún momento. Nunca se sabe qué pasa en el futuro. Nos está pasando con, bueno, el azúcar 100% se ocurre esto, pero nos está pasando también con el trigo, con el maíz, con otros rubros, claro, que estamos siendo cada vez más dependientes de las importaciones.
José Miguel, y en este minuto, ¿cuánto es la producción de remolacha? ¿Cuánto es la importación de azúcar?
Nosotros estamos hoy día con las 8.000 hectáreas abasteciendo aproximadamente un 20% del consumo nacional, que claro, no es mucho, pero de todas maneras ya es un seguro desde el punto de vista, claro, que existe energía, ¿cierto?, disponible para la alimentación humana, porque claro, el azúcar lo han tratado de transformar casi en un monstruo desde el punto de vista de la salud humana, pero si analizamos en el fondo, gracias a la sacarosa tenemos energía, y esa energía la requiere la gente, y obviamente los niños, los trabajadores, la gente que hace más esfuerzo necesita esa energía, y es una dependencia que existe también desde el punto de vista de mucha gente que la consume. Entonces, lógicamente que depender 100% del extranjero para nosotros es una faltante grave en cuanto a la seguridad alimentaria.
Claro, además que me imagino yo que tiene consecuencias paralelas en materia de empleo, por ejemplo, agrícola, de economías locales, productores locales, ¿sí?
Se nos cae toda esa cadena de empleo, porque tenemos, claro, el empleo de la planta, de la Llanza, que son...
Para empezar.
Igual una cantidad de personas que quedarían fuera de su trabajo. En segundo lugar, todos los agricultores, con su gente en cada uno de los campos, que por supuesto que va a disminuir la cantidad de gente empleada, y luego todo el resto, la parte de los servicios de flete, de siembra de remolacha, de cosecha de remolacha, todo el comercio local, ¿cierto?, sobre todo en zonas como San Carlos, como Chillán, como Los Ángeles, que de alguna forma la economía también la firma fuertemente la temporada de cosecha de remolacha, en un momento, ¿cierto?, que es invierno, en que no hay otros ingresos. Entonces claramente es un impacto que no solamente afecta a los agricultores, afecta a todas las localidades que tienen que ver con este cultivo.
José Miguel Llanza argumenta que, claro, ante un escenario complejo por costos y precios internacionales, se tuvo que tomar esta decisión. Pero ¿cree usted que hubo aquí falta de apoyo estatal, de previsiones, de sentido de políticas de protección para el sector?
Yo pienso que aquí lo que pasó es que la empresa sencillamente tomó una decisión que no consultó ni al Estado ni a los agricultores. Sencillamente tomó una decisión, y yo diría que casi arbitraria.
Unilateral.
Pero por supuesto que está unilateral, que esta empresa depende, Llanza local, ¿cierto?, la Llanza de Chile, depende obviamente de un grupo que la maneja, que no tiene nada que ver con nuestras empresas locales. El grupo que la maneja es una entidad que está muy lejana al campo chileno. Entonces es muy difícil interactuar con justamente ese tipo de propietarios, porque son desconocidos para nosotros. Y tal vez la gente dueña de esa empresa hoy día, ¿cierto?, no tiene idea del daño que está causando este cierre. Entonces creo que también es un tema que hay que sensibilizar. Y lógicamente eso lo puede hacer también el gobierno. El gobierno tiene cancillerías, tiene ProChile en distintas partes, podrán acercarse a la compañía matriz de Llanza y contarle la historia que está ocurriendo. Esto es grave no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista social. Y eso hace entonces que, claro, las compañías a veces nos pisotean con este tipo de actitudes.
Claro, durante décadas en el fondo la remolacha en ese sector fue un cultivo estratégico para Chile y casi desde el punto de vista histórico, no sé qué significa para el mundo agrícola perder esta industria después de 70 años, ¿no?
No, es muy complejo porque, insisto, son más de 70 años. Además, una iniciativa del Estado de Chile, la Corfo está, ¿cierto?, es la que armó Llanza, que el Estado de Chile invirtió en esta industria, resultó muy bien ese proyecto. Llegamos a ser campeones mundiales de producción por hectárea de azúcar, de tonelada de remolacha por hectárea y de azúcar por hectárea. Logramos además consolidar un sistema, ¿cierto?, de modelo en los campos chilenos desde el punto de vista de cómo se hacía este cultivo. Por eso llegamos a esos récords mundiales que dije recién de producción. Y se nos cae toda una cultura. La cultura remolachera era muy fuerte
es
en esta zona.
Cultura,
muy fuerte.
Claro. Era parte de la historia y de la cultura. José Miguel, ¿y existen alternativas productivas reales para reemplazar la remolacha en el peor de los escenarios? ¿Esas miles de hectáreas o ningún cultivo ofrece esta misma rentabilidad y estabilidad?
Bueno, rentabilidad en este momento ningún cultivo la ofrece este año, tampoco la remolacha. Todos los cultivos se nos cayeron en cuanto al margen posible de obtener esto como margen rentable. El punto es otro, el punto está en que se nos ha ido achicando cada vez más la carpeta de cultivo, las posibilidades de cultivo. Entonces no tenemos un cultivo equivalente. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Tal vez la soya. Si lográramos trabajar con una soya igual que en Argentina, que es cierto que sea genéticamente modificada. El maíz en parte, pero tampoco no encaja en todas las rotaciones. El maíz es una opción de verdad interesante, pero también hoy día estamos sujetos a importaciones masivas de maíz que nos arrinconan, digamos, del punto de vista de nuestra producción local, con precios que de repente tampoco nos compensan los costos que invertimos por hectárea. Somos, además de ser campeones mundiales en remolacha, campeones mundiales en maíz, campeones mundiales en producción de achicoria, ¿cierto?, vainulina, ¿cierto? Tenemos agricultores de primera calidad, agricultores muy eficientes, pero nos está acompañando las condiciones en que estamos compitiendo hoy día en el mundo. Y ahí claramente el factor de seguridad alimentaria, yo creo que hoy día toma algún sentido, porque un país que tiene absoluta dependencia de los elementos esenciales, uno puede importar plátano, ¿cierto?, puede importar piña de otros países, pero no son alimentos esenciales. Los cereales sí, el azúcar sí.
José Miguel, y entonces, ¿qué medidas a su juicio deberían ser urgentes que debería tomar el gobierno para evitar que los agricultores o trabajadores queden en esta situación crítica? ¿Se puede hacer algo?
Siempre se puede hacer algo, y creo que los más responsables, que en cierto modo nos planteó el ministro el día que lo visitamos en su despacho, en el sentido de que tengamos un par de medidas paliativas. Una de ellas, sin duda, es el hecho que podamos saber qué pasa con el stock de fertilizante, para ver cómo viene el futuro desde ese punto de vista, que eso más que nada es análisis de mercado. Pero medidas directas, estamos hablando de que nos rebajen contribuciones. Estamos pagando excesivas contribuciones. La contribución que uno paga por la tierra, es decir, las famosas contribuciones, tienen que ver con la capacidad productiva del suelo. Es decir, lo que en realidad renta o no renta una hectárea de agrícola. Ese es el origen de las contribuciones. Y hoy día estamos con una rentabilidad muy mala, por lo tanto, de la tendencia normal debiera ser, si se respeta ese espíritu original, a bajarla. Tendríamos que bajar contribución en vez de subirla como está ocurriendo hoy día. Eso es una medida bastante interesante e importante. Lo segundo, que nos reconozcan de vuelta la condición de poder recuperar el específico. El costo específico del petróleo, para nosotros es relevante que se pueda volver a recuperar. Lo tercero es que la energía de invierno eléctrica no quede sujeta al aumento de tarifas, ¿cierto?, o la rescisión de uso, porque ahí estamos con un problema grave. Si hoy día tenemos muchos packing, por ejemplo, muchas lecherías que tienen que funcionar con generadores a petróleo, porque se pasan de la hora punta, ¿cierto?, en la electricidad. Que eso ojalá se deje y se elimine. Y finalmente, directamente lo que es la remolacha, este cultivo que se nos está yendo, hemos propuesto que se hable con Llanza, se analice la posibilidad de que efectivamente retomen el cultivo el próximo año, una vez que tengamos normalidad en los precios, y que también al mismo tiempo podamos, desde la misma empresa, está cierto, tener los compromisos suficientes de que los agricultores no van a quedar desamparados en el ámbito de las deudas que puedan mantener con la empresa. Sabemos que mucha gente va a quedar con deudas pendientes. Hay deudas que se tomaron a 3-4 temporadas, por ejemplo, la compra de un tractor, la compra de un equipo de riego, la misma compra de los fertilizantes, de repente, para otros cultivos. y eso se nos va a agotar la cuenta corriente para poder pagarla, porque no vamos a poder sembrar más remolacha. Así que yo creo que eso es esencial, ¿cierto?, de analizar también desde el punto de vista de cómo, si es que no se sigue sembrando, cómo esta gente que está debiendo tiene una solución de fondo para que no queden también hipotecados por el resto de su historia.
¿Cree usted que aún existe espacio para revertir esta situación, esta decisión de Llanza, o el cierre de este ciclo de la remolacha en Chile parece ya algo definitivo?
Es decir, no lo puedo decir, no puedo decir que no haya una esperanza. Siempre hay esperanza. Hemos recuperado de repente otros cultivos que están en el suelo. Me recuerdo el kiwi. El kiwi en su momento fue un colapso total, ¿cierto?, en las plantaciones que habían. Todo el mundo decía que ya se había acabado la posibilidad de producir kiwi en Chile, que no era, era imposible rentabilizar el cultivo. Y resulta que estamos hoy día de vuelta con precios muy atractivos en el kiwi, y la gente que mantuvo sus huertos están hoy día rentabilizando con sus producciones. Entonces, en el tema alimentario, no hay nada que se pueda decir que se acabó, porque la verdad es que los cambios en el mundo han sido drásticos. Desde el punto de vista climático, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista del consumo. El azúcar va a seguir aumentando su consumo, a lo mejor no en los países occidentales, pero sí en Asia, sí en África. Entonces tenemos una cantidad importante todavía de consumidores que no están consumiendo azúcar. Si eso empieza a ocurrir, nos va a faltar azúcar. El azúcar también, o la sacarosa como tal, tiene otros usos. Por ejemplo, estamos analizando la posibilidad de que se pueda usar en el producir el sustituto del plástico. Desde la sacarosa, de la fructosa, de la lactosa, se sacan también hoy día alternativas, ¿cierto?, que reemplazan al plástico, para hacer botellas, para hacer una serie de productos que tienen que ver con esa materia prima. Entonces hay alternativas, y esa alternativa no la estamos investigando en Chile. Y lo último también, ¿cierto?, si nosotros pudiéramos cambiar esta tontera que tenemos en este país, de que no podemos producir alimentos genéticamente modificados, pero si importamos todo de ese origen, si nosotros lográramos, por ejemplo, una remolacha transgénica, que se le llama así tan brutalmente, que en realidad es una remolacha que resiste al glifosato fundamentalmente, con ella podríamos bajar mucho los costos del cultivo y seríamos competitivos. Hoy día nuestro problema está, ¿cierto?, en la competencia con tecnologías mejores en otros países, porque nosotros estamos con herramientas que no podemos usar.
Claro, claro. Es un temazo ese que lo hemos abordado varias veces acá, y hay un vacío legal respecto a los productos transgénicos. José Miguel, y preguntarle, porque usted dijo, bueno, espero que conversen con la empresa. O sea, ¿todo esto se va a hacer a través de la autoridad, o ustedes directamente también van a conversar con Llanza?
No, por supuesto, es que nosotros tenemos un gremio organizado, ¿cierto?, que es FENARE, la Federación Nacional de Remolacheros, que nosotros como Socavío estamos integrándolo, digamos, dentro del directorio. Y también FENARE está en la SNA, somos socios como FENARE en la SNA.
¿Ya?
Y ahí su presidente Jorge Guzmán, por supuesto, que es nuestro líder indicado para que interactúe directamente con las autoridades de Llanza. Más el equipo que se conforme desde el punto de vista gremial. Entonces, claramente el gremio va a conversar con Llanza, sin duda que sí. Antonio Walker, también nuestro presidente nacional, nos ha prometido ciertas ayudas. Él está muy preocupado de lo que está pasando con la remolacha y todos los cultivos que estamos haciendo acá en el sur. Ha sido muy muy empático con nuestra problemática, así que la SNA también debería tener mucho que decir, y nosotros como CAS también, porque mal que mal es un cultivo que se hace en dos regiones importantes del CAS, que es Ñuble y Biobío.
Claro.
Así que la contraparte gremial va a estar.
Ya.
Pero de repente nos falta más fuerza, y ahí apelamos justamente a la posibilidad que el gobierno se haga parte de este problema, y con el gobierno conjuntamente con el gobierno podamos abordar esta situación con Llanza. Llanza tiene que transparentar también esa decisión con mayor claridad.
Claro.
Y creo también conveniente que los dueños, la gente que quizás no tiene idea de lo que está pasando acá en Chile con este problema, también se enteren, y ahí creo que hay Cancillería o alguien así podría ayudarnos desde el punto de vista de comunicar lo que está pasando en este sentido.
Claro, a nivel internacional. Lo último, casi como análisis o conclusión más allá de este caso puntual, ¿qué revela esto? ¿Qué le dice respecto del estado actual de la agricultura en cuanto a la relación productores, Estado, empresa, industria? Porque de repente quedó de un minuto a otro, aparecen los agricultores como tan desvalidos, ¿no?
Yo pienso que nos está faltando, nosotros nos quedamos un poquito sentados los laureles con nuestra agricultura también. Nos fue muy bien con la fruta, con distintos cultivos, y estábamos siendo grandes productores mundiales por hectárea, no en volumen total. Y como que estábamos satisfechos con lo que nos estaba ocurriendo, y tal vez descuidamos, conjuntamente con el gobierno, los gobiernos de turno, conjuntamente con la academia, buscar otra fórmula. Por ejemplo, lo que estaba recién señalando, si nosotros avanzáramos en proyectos con remolacha azucarera o otros productos para sacar el sustituto del plástico, sería un camino. Claro. Pero no se está investigando, no se está haciendo nada respecto a eso. Tampoco hicimos nada con el tema del metanol, por ejemplo, del etanol, perdón, el etanol, cierto, que también viene de productos vegetales. Tampoco hemos hecho mucho con el tema de la biomasa. Entonces yo creo que hay una necesidad hoy día de investigación, de conocimiento, que nos está faltando. Tal vez retomar, por ejemplo, con Corfo, las giras tecnológicas, llevar a agricultores y especialistas a mirar lo que está pasando en el mundo, e implementar modelos distintos de producción, generar, digamos, alternativas de reemplazo a materias primas que no son directamente alimentos. Es decir, hay muchos caminos que tendrían que ser analizados. El etanol, por ejemplo, es un reemplazante del petróleo. Sabemos que el petróleo aparentemente no es tan escaso, pero sí nos genera de repente tremenda incertidumbre. Y si tuviéramos un respaldo como lo tiene Brasil, por ejemplo, que no le ha afectado tanto el tema del petróleo, bueno, estaríamos más tranquilos y estaríamos generando una economía desde el mundo rural mucho más potente.
José Miguel Stemmeyer, muchas gracias por este contacto una vez más. Ha sido un agrado hablar contigo. José Miguel, presidente de Socavío, vicepresidente de la SNA, presidente del Consorcio Agrícola del Sur. Un abrazo, y me imagino que por esos lados ha llovido harto, así que qué bueno.
Hemos estado con harta lluvia y no tenemos tanto miedo, el niño que habla, ¿cierto?, de Godzilla, qué sé yo. La verdad es que estamos acostumbrados aquí en el sur que llueve bastante. Y esperamos también, lo último que quiero decir, esperamos que también el sector forestal se potencie, porque muchos agricultores en el sur somos también forestadores. Así que es otro tema que tenemos pendiente y quizás podamos conversar algún día.
Ya, pues encantada. Muchas gracias, José Miguel. Un abrazo, que estés bien.
Gracias, pues un abrazo igual. Saludos a todos por allá.
Nos vemos, y estamos nosotros terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de alto interés. Llegó Primeris, les tengo que recordar, es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color, resistencia al estrés. Es mucho más que un alga, es distinto, es Primeris, es otro producto de Point. Muchas gracias por habernos acompañado, que descansen y terminen de disfrutar muy bien este fin de semana. Nos vemos.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.